El martes, que era mi día libre la semana pasada, me encontré con alguien en el pueblo que no viene a la iglesia, pero saben que yo soy el pastor. Nos hemos conocido por muchos años y él dijo que tenía unas preguntas para mí sobre la Biblia. Por los próximos 25 minutos, estuvimos ahí hablando y yo estaba respondiendo a sus preguntas de la mejor manera posible. Y sus preguntas, casi todos, tenían que ver con el viejo pacto. Por ejemplo, tenemos que tomar un sábado, un día de descanso, y tiene que ser el sábado, porque algunas personas dicen que hay que ir a la iglesia los sábados y condenan a los que van a la iglesia el domingo. Habían otras preguntas también. Pero la versión corta de lo que le dije es que tenemos que comprender lo que Jesús hace en el nuevo pacto. Y hay muchos malas comprensiones. Muchos piensan que porque Jesús cumplió la ley, ya no es relevante o se aplica a nosotros. Puede olvidar su viejo testamento y solo enfocarlo en el nuevo. No solo esto es incorrecto, pero no es bueno. Otros van en otra dirección, como los judaizantes de la primera iglesia, y dicen que una persona solo es salvada por la fe y también la ley. Ellos creen en Jesús, pero de alguna forma creen que hay que también cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento. Esto también no es cierto. Y la mayoría de las personas tomen en alguna de estas direcciones, no importa lo extremo que van en cualquiera dirección. Y por eso dije que hay muchos malas comprensiones. En un momento voy a poner esto en la pantalla para los que quieren tomar notas, pero lo que compartí con él es, hay que comprender que Jesús es tanto mantiene y nulifica y también transforma las leyes dependiendo de la ley. Así que tenemos que saber cuál ley está hablando. No todo es igual. Y por eso hay mucha confusión. Él no mantiene toda la ley. Por ejemplo, hay que adorar solo el sábado y sacrificar animales y hay restricciones dietéticas. Ni tampoco él cancela toda la ley. Por ejemplo, la ley revelada moral de Dios. Expresiones de injusticia en el Antiguo Testamento son los mismos hoy. Y los 10 mandamientos nos da una buena mirada de eso. Por ejemplo, el robar, el asesinar, el mentir. Es lo mismo hoy que era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto todavía somos atados a la ley moral de Dios. O sea, tenemos que vivir así. Otras leyes Él transforma. Por ejemplo, Cristo Jesús tomando la forma de nuestro descanso del sábado. Y también Él eleva estas leyes. En el nuevo pacto, no solo el adulterio es el asunto, pero si solo tiene lujuria, usted ha cometido adulterio en su corazón. Tampoco el asesinato es lo primordial, pero si uno solo tiene odio en su corazón, es un asesino. Jesús dice que el adulterio y el asesinato son hechos, pero no tampoco debes tener lujuria o odio. ¿Tiene sentido esto? No, es lo mismo, es igual con el dar. En el Antiguo Testamento habían diezmos y un diezmo era 10% de los ingresos de alguien. Los judíos tenían la obligación legal de pagar sus diezmos y habían varios diezmos. Así que tiene en su corazón, en su mente, el dar 10%, debe pensar de nuevo. Cuando uno agregue todo lo que tuvieron que dar los judíos antiguos, era más cerca a 25% o quizás 30%. Ahora, es verdad que en el Nuevo Testamento no se habla sobre un diezmo específicamente. Esa obligación ya no está. Pero el dar, y el dar a la iglesia en particular, no ha sido nulificada en el nuevo pacto. De verdad ha sido transformada, ha sido elevado. Y ahora, como cristianos, bajo el nuevo pacto, no somos gobernados por un porcentaje específico, pero somos gobernados por una generosidad sacrificial del corazón. Amén. Ahora, para nuestros propósitos hoy, no solo no voy a hablar sobre todo el fundamento, sobre el dar del cristiano. Es mi cuarto mensaje sobre el dar. Hace 4 años prediqué un mensaje llamado ¿Por qué dar? Y hace como 2 años prediqué un mensaje sobre el dar bíblicamente, donde hablamos sobre el cómo debemos dar. Así que para conocer más sobre lo que dice el Nuevo Testamento sobre el dar, puede escuchar esos dos sermones. Pero para hoy quiero hablar sobre esto de una forma diferente y preguntar 5 preguntas acerca del dar, en particular el dar de nuestras finanzas. Hay otro tiempo para hablar sobre dar de nosotros mismos, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos, pero hoy vamos a enfocarnos sobre el dinero. Así que mientras intentamos comprender la perspectiva de Dios y su voluntad para nosotros en cuanto al dar de nuestras finanzas, creo que Él quiere que preguntemos y luego respondemos a 5 preguntas. Y hay 2 tipos de preguntas aquí. Los primeros 3 son introspectivas, para preguntar a nosotros mismos, para evaluar si algo es verdad o no. Estos son los primeros 3 y los últimos 2 van a ser más preguntas normales para darnos claridad sobre este asunto. Y en último lugar, esto no es un mensaje expositorio sobre un texto en específico, pero voy a referirme a un pasaje muy a menudo, así que por eso está en su volante. Pregunta número 1. Y se puede anotarlo en su volante si quiere. Número 1. ¿Tiene el Señor el liderazgo sobre nuestras finanzas y el dar en particular? ¿Tiene el Señor el liderazgo sobre nuestras finanzas y nuestro dar en particular? Una de las cosas fundamentales sobre convertirse en cristiano es que Jesús no solo se convierte en nuestro Señor o nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Hice todo un mensaje sobre esto en julio del año pasado, si quiere escuchar más sobre esto. Pero otra manera de que cómo esto se comunica a nosotros es que el Señor es nuestra cabeza. La ilustración es que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. El cuerpo no puede actuar aparte de la cabeza y nosotros no podemos actuar aparte de nuestra cabeza, el Señor Jesús. El concepto de Jesús siendo Señor y tener este liderazgo en nuestra vida es uno de 2 enseñanzas que me ha cambiado la vida más que cualquier otra cosa. Como cristiano nacido de nuevo, debe ser nuestro deseo de involucrar al Señor en lo que hacemos todos los días. Él quiere hacer la vida con nosotros. Él quiere que busquemos a Él y su voluntad en todas las cosas. Él quiere ser parte de todo íntimamente. Y no solo una parte, pero Él quiere gobernar y reinar en nuestras vidas de maneras muy prácticas y tangibles. Y me parece que pocos cristianos comprenden esto. Pero cuando lo hacemos y empezamos a actuar y funcionar la manera que nos diseñó, hay increíble paz y gozo y consuelo y compañerismo con el Señor. Es sin hablar de la seguridad y gracia y bendiciones. Así que esta pregunta número uno realmente se trata de eso. ¿Tiene Dios el liderazgo práctico en mi vida? ¿Realmente es el Señor de mi vida? El que me compró, el que es dueño de mí y el que es merecedor de mi devoción, ¿realmente es Señor? Si la respuesta es sí, y espero que sí, entonces la pregunta que sigue es, ok, si Él es Señor, eso también significa es Señor de mis finanzas. Y si respondemos que significa eso, entonces la respuesta quizás es no tiene el liderazgo práctico de mis finanzas. Muchas veces nosotros queremos gobernar nuestras propias vidas, pero nosotros no somos el rey, Él es. Así que debemos buscar a Él en todas las cosas, especialmente en lo que concierne al dar. La pregunta no es ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Cuánto quiere dar? ¿Lo que usted piensa que es mejor? No, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y si la respuesta es, bueno, Dios no me ha dirigido a dar nada, o Dios me ha dirigido a dar muy poco, entonces quizás no estamos discerniendo bien de Él. Queremos ser discernidores en toda la vida, no hacedores de decisiones. El llamado a nuestra vida como cristianos es discernir la voluntad de Dios y entonces seguirle de la mejor manera posible. Discernir de Él, seguirle a Él. Y luego encomendar los resultados a Él. Muchos versículos podemos citar aquí, por ejemplo, 1 Corintios 16, 1 al 2, Colosenses 1, 17 al 18, Colosenses 3, 17, Efesios 5, 22 y 23, Salmo 24, 1 y muchos más. Pero quiero que se enfoquen en un versículo en particular. En 2 Corintios 9, 7, ese es el pasaje que está en su volante. 2 Corintios 9, versículo 7, Pablo dice esto, que cada uno dé como propuso en su corazón, no en un mínimo. Esto significa que hay que tomar pasos activos de ganar la perspectiva de Dios y sus deseos con relación a nuestro dar. No hacemos una decisión en el momento que pasan la ofrenda, pero intencionalmente nos encontramos con el Señor y le pedimos lo que Él quiere que hagamos y entonces lo hacemos. De nuevo, no es acerca de lo que nosotros queremos hacer y lo que no queremos hacer. Todo se trata de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Esto tiene sentido? Bueno, hay muchas razones por este mensaje hoy. Voy a compartir tres. Uno es porque no he hablado acerca del dar en casi 2 años. Y sería una crítica razonable pensar que era un fracaso de mi parte. Yo no quiero pensar siempre acerca del dinero, pero el no discutirlo o no hablar de ello no sería ser un buen pastor de la iglesia. El hecho es que Dios desea que demos y Él quiere bendecirnos de muchas maneras cuando damos. Así que para mí, no decirles a ustedes esto sería como robarles del gran gozo que Dios tiene para ustedes. Esa es la razón número uno. Otra razón Es porque los hombres que están en el liderazgo me lo han mencionado varias veces este año. Y yo quiero también someterme a ellos. Ellos piensan que el tiempo es correcto y yo creo que el Señor lo ha confirmado muy claramente diciendo que ahora es el momento. Mi plan era estar en Romanos otra vez hoy y el Señor cambió el plan. Eso también es un ejemplo práctico de cómo Él debe tener el liderazgo en esa vida y en esta iglesia. No se trata de lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero predicar, pero lo que Él desea. Otra razón es porque nuestras ofrendas han bajado. Y honestamente, las ofrendas nunca han sido muy altas. Por curiosidad, este año hice alguna investigación sobre las estadísticas de dar en la iglesia. Esto es lo que encontré. De acuerdo a los estudios más extensos y recientes hechos en los Estados Unidos, en Estados Unidos, solo 17% de cristianos, estos son personas adentro de la iglesia, no gente fuera, solo 17% de cristianos dan a la iglesia de manera regular. Eso es menos de 1 en 5. Y el porcentaje promedio de sus ingresos es 2.5% de sus ingresos. Eso es el promedio. Sabemos que muchos dan más que eso, así que eso significa que la mayoría de las personas dan menos de eso. Voy a decir eso de nuevo. La mayoría de los cristianos en los Estados Unidos dan mucho menos que 2.5% de sus ingresos a la iglesia en el transcurso del año. Y francamente, yo estaba sorprendido por esto. Entonces empecé a pensar, no sé si esto es verdad de nosotros. Bueno, nuestro tesorero podría contestar a esta pregunta definitivamente. No, yo no veo mucha data, menos el total número al final del mes, porque sería inapropiado para que vea los detalles. Así que voy a dejar atrás mis calculaciones o generalizaciones, pero la conclusión que llegué, basado en el número de personas en la iglesia, es que la cantidad promedio de lo que dan aquí en esta iglesia es un poquito más alto que estas estadísticas, pero no mucho. Y cuando agrega el hecho de que usualmente el 40% de nuestros ingresos viene a través de una cantidad pequeña de personas dando una cantidad enorme, estas estadísticas se ponen más claros. Yo sé que muchos aquí están viviendo en un ingreso fijo, como el seguro social, pero esto es un poco sorprendente para mí. No voy a llegar a muchas conclusiones aquí, pero Dios sí sabe. Y el deseo de Dios es que Él tenga liderazgo sobre nuestras finanzas y sobre el dar. Así que esta mañana esto es un recordatorio de lo que estamos dejando atrás si pensamos no dar. No solo no recibimos los beneficios, bendiciones y el gozo de dar, pero también la iglesia local dañada. Tenemos dos grandes proyectos. Uno es el estacionamiento que terminamos la semana pasada y otro es la renovación del cuarto de tecnología y sonido. Nosotros vemos estos proyectos no solo como cosas buenas, pero también cosas que nos van a llegar a más personas, ministrar a más personas. Pero si esto continúa, nosotros vamos a terminar el año decenas de miles de dólares atrás en los ingresos que necesitamos. Así que queremos que ustedes le invitamos que busquen al Señor para que Él les diga lo que pueden dar arriba del normal. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué tan cerca es nuestro corazón hacia Dios en nuestro dar? ¿Qué tan cerca es nuestro corazón a Dios en nuestro dar? Segunda de Corintios 9, 7, continúa así. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si usted dice, ¿cómo sé si mi corazón está cerca de Dios en mi dar? Bueno, puede hacer la siguiente pregunta. ¿Es mi dar una adoración con alegría? Hace muchos años, algunos quizás recuerdan que yo dije esto. Dios no quiere cheques que se hacen por obligación. Si nuestra actitud es que somos obligados a dar, entonces no debemos dar de esa forma. Ese tipo de dar no honra al Señor, pero debemos reunirnos con el Señor y mantener nuestros corazones de una forma correcta hacia Él, y entonces podemos dar. Entonces, solo queremos cheques alegres. El versículo que Dios me trajo a la mente es Mateo 15:8, donde Jesús dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si queremos aplicar esto a nuestro dar, sería algo así. ¿Le honramos con nuestros dedos mientras damos el dinero en la canasta? ¿Le honramos con un clic en el sitio web cuando hacemos una transferencia con nuestra tarjeta de crédito? ¿Le honramos de estas formas con nuestros labios, por ejemplo, pero nuestros corazones están lejos de Él? ¿O de otra manera, solo estamos haciéndolo porque debemos hacerlo? Porque se nos dijo que hay que hacerlo. Hoy nuestro dar es de acuerdo a su gloria, con mucho gozo, como un acto de adoración lleno del Espíritu. Nuestra meta debe ser que nuestro corazón esté tan cerca de Dios y su corazón que sea posible. El Señor no está interesado en acciones que son meramente externas. Él está buscando en su corazón. Y después de eso, muchas buenas obras y buen fruto va a fluir para su gloria y nuestro gozo. Pregunta número 3. ¿Algunas veces damos hasta el punto que duele, o solo damos de nuestra abundancia? ¿Damos al punto que duele, o solo damos de nuestra abundancia? Escuché una vez a un pastor decir una vez acerca del dar. Él dijo, los americanos de media clase que solo dan 10%, probablemente están robando a Dios. En otras palabras, nos hemos acostumbrado tanto a la prosperidad del occidente y de nuestra manera de vivir, que pensamos que 5 a 10% es generoso. Eso pega fuerte. Y estadísticamente, la mayoría de los cristianos ni dan eso. Hay dos cosas que creo que el Señor quiere que dijera aquí. Primero, que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿demos generosamente? Y quizá puede agregar, ¿demos sacrificialmente? ¿Es el dar al Señor un sacrificio para mí? ¿O es lo que estoy dando muy fácil porque tengo mucha abundancia? Generosamente y sacrificialmente son las palabras claves, y esto es el tema del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Vemos esto con lo que dio la viuda, y con el perfume de María, muchos otros ejemplos. Y lo que vemos en estos ejemplos es que ellos dieron generosamente y sacrificalmente de su pobreza, no de su abundancia. Y eso echa para atrás el discurso de no tengo lo suficiente para dar. Proverbios 1, 24 y 25 dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Lo que comunican estos versículos es mucho, pero una de las cosas es que una de las maneras que podemos salir de la pobreza es a través de nuestro dar sacrificalmente y generosamente. Nuestra lógica dice, yo no puedo costear esto, pero eso debe cambiar a no debo dejar de hacer esto. Voy a ser muy breve aquí, pero es muy profundo. Debemos ser muy, muy cuidadosos en asumir que debemos dar menos que un diezmo en el nuevo pacto. Cuando en casi todas las circunstancias Jesús elevó la barra, no lo bajó. Debemos ser fieles, sacrificiales y generosos. Y queremos ser de esta forma aun cuando las cosas van bien en la iglesia. Regularmente no vamos al Señor porque es una necesidad en la iglesia. Claro, se necesita. Pero damos primordialmente porque como cristianos nacidos de nuevo, Dios ha inclinado nuestros corazones para hacerlo, porque es un acto de adoración a Él. Ni mencionar la sabiduría que viene con el dar regularmente de nuestro dinero de esta forma, porque esto nos puede proteger del amor del dinero. Y en cuanto a la iglesia se refiere, solo porque un día las cosas van bien no significa que el próximo día también va a salir bien. Históricamente en esta iglesia hemos terminado el año de una forma positiva financieramente. Pero también hemos tenido años donde hemos terminado de una forma negativa. Debemos dar generosamente dándonos cuenta de que en cierto punto quizás no vamos a tener donaciones grandes. Así que quiero desafiarles con esta pregunta. A veces han dado generosamente al Señor en alguna capacidad y después estabas totalmente miserable sobre lo que has hecho. Probablemente no, porque hay una conexión directa entre nuestra generosidad al Señor y nuestro gozo en Él. Hay una conexión directa. Así que seamos fieles, dadores generosos que avanzan su reino más que lo que ofrece este mundo. Número 4, y ahora son cosas más prácticas. ¿Podemos dar a otros ministerios como parte de nuestro dar regular? ¿Podemos dar a otros ministerios como parte de nuestro dar regular? Bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero definir la palabra ministerio. Cuando digo ministerio, significa organizaciones cristianas centradas en la Biblia que avanzan al reino de Dios y predican el Evangelio. Cuando digo ministerio, quiero decir organizaciones cristianas centradas en la Biblia que avanzan el reino y predican el Evangelio. En otras palabras, no es una donación caritativa. No estamos hablando solo de dar a organizaciones humanitarias o los que proveen comida, ropa, vivienda, servicios médicos y más. Cuando digo ministerios, no estoy hablando de ayudar a personas a vivir una mejor vida solamente. Estos ejemplos pueden ser parte de un ministerio, pero solo si el evangelio es central. Así que lo que estamos hablando aquí son ministerios enfocados en el evangelio, no solo los que ayudan a la gente, pero fuera de centrarse en Cristo. Eso es lo que defino como ese tipo de ministerios. Así que podemos dar a este tipo de ministerios, porque hay muchos aquí en esta iglesia que son ese tipo de ministerio. Esa es la pregunta. La respuesta es sí, pero hay que decir más. La iglesia local tiene un lugar única y especial en el plan de Dios. Y de hecho, tiene cierto reclamo sobre el dar de su gente. Otros ministerios son grandiosos y queremos que tengan éxito. Pero la institución que se habla mucho en el Nuevo Testamento y en el Evangelio es la iglesia local. También es la iglesia local donde los participantes en los otros ministerios deben buscar su nutrición espiritual, su autoridad pastoral, su comunidad cristiana y su expresión bíblica de su adoración, especialmente como una familia corporativa. Tengo muchos que decir sobre misioneros y ministerios que no están conectados a una iglesia local. Si la iglesia local fracasa, entonces los ministerios no pueden continuar funcionando como Dios quiere. Si la iglesia es un árbol, por ejemplo, entonces los ministerios son el fruto, no de la otra forma. Eso significa que debemos priorizar nuestro dar a la iglesia local. Después de decir eso, eso no significa que no se puede dar a otros lugares, pero el primer lugar donde debemos dar, no solo nuestras finanzas, pero también nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones espirituales, pero el primer lugar donde debemos dar es la iglesia local, donde somos parte. Y hay ancianos de la iglesia que son que tienen que rendir cuentas a Dios para velar sobre nuestra alma. Así que esto debe ser nuestra prioridad y la primera expresión de nuestra adoración. Simplemente porque no sé cuándo voy a tener la oportunidad de decir esto, pero quiero agregar algo. Yo pienso que cada misionero y cada ministerio, no solo aquí, pero alrededor del mundo, debe tener una línea en su presupuesto donde disciernen lo que deben dar a la iglesia local. Lo que he comprendido a través de los años es que muchos misioneros dan de ellos mismos, de su iglesia local, pero la organización, el ministerio, no lo hace. Muchas veces todo lo que viene a esta organización es usado por la organización, por cosas maravillosas. Pero yo creo que el Señor quiere que discernimos alguna cantidad que la organización en sí mismo dé a la iglesia local. Si alguien tiene algunas preguntas sobre eso, pueden hablar conmigo después. Al finalizar, pregunta número 5, ¿Dios ofrece alguna motivación extrínseca para el dar? ¿Ofrece Dios alguna motivación extrínseca para el dar? Seguramente podemos hacer muchos sermones sobre esto, pero la respuesta clara es sí. Dios absolutamente nos da mucha motivación extrínseca para el dar. No solo las cosas generalmente van a ser mejores para nosotros cuando funcionamos como diseñó Dios, pero Él mucho nos da motivación tangible y específica para esto. Como el proverbio que cité anteriormente, que dice que el dar generosamente va a llevar a más, no menos. Y este concepto es muy claro en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 9:6, que está en su volante. Él dice esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hay una regla de Dios que dice que si damos generosamente, Él nos va a recompensar y vamos a segar generosamente. No debe ser nuestra única motivación por el dar, pero no es malo tener este tipo de motivaciones, porque esto viene de Dios mismo y Él sabe que a veces necesitamos motivaciones extrínsecas para muchas cosas en nuestro caminar cristiano. Proverbios 22:9 dice, el generoso será bendito. Lucas 6:38 dice, den y les será dado. En Malaquías 3, Dios desafía a su pueblo a dar a Él y ver si Él no les va a bendecir a cambio. Y Jesús repetidamente nos dice que si damos de esta forma, vamos a tener recompensas en el cielo. O sea, las bendiciones no son limitadas a esta vida, pero nos van a seguir a la próxima vida. No hay mucho que podemos llevar a la próxima vida, pero el dar es uno de ellos. No hay riesgo, hay una garantía de tener una recompensa que va a durar para siempre. Las cuentas de jubilación, los portafolios van a desvanecer, pero las bendiciones que vienen del dar generosamente al Señor perdurará para siempre. En 2 Corintios 9, 10 y 11, Pablo dice, y Él, el Señor, suministrará semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Hay mucho allí. No tenemos tiempo para hablar sobre todo lo que hay allí. Pero también en Filipenses 4:19, en respuesta a la generosidad de los filipenses, Pablo dice, y mi Dios proveerá a todos sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De acuerdo a qué, familia? Conforme a sus riquezas. De manera similar, en 2 Corintios 9:8, Pablo dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Este es el punto. No es la prosperidad aquí en la tierra. Sí, hay bendiciones aquí en la tierra, pero no es el punto clave. Ese es el punto clave. Dios es dueño de todo y Él promete de cuidarnos y proveer para nosotros. Y muchas veces hace esa promesa en el contexto de nuestro dar generosamente. Y no solo que Él nos va a cuidar y proveer de nosotros si damos más, eso sí es verdad, pero hay más. Es que hay una bendición y un conocimiento de Dios que no se puede experimentar de otra forma menos por el dar generosamente al Señor. Si queremos conocerle como Jehová Jireh, como nuestro proveedor, entonces tenemos que soltarnos y confiar en su provisión. El dar generosamente nos posiciona bajo esta gracia y nos prepara para esta intimidad peculiar con Dios. También podemos decir que no vamos a comprender la profundidad de su amor aparte del Evangelio. No vamos a comprender su estándar. No vamos a conocer su justicia. Y los ejemplos pueden seguir. Tampoco vamos a conocer las bendiciones que vienen del dar generosamente Sí. Y mientras damos, vamos a también recibir y vamos a conocer más a Dios, que es el tesoro más grande de todos. Lo único que quiero compartir es gozo. Cuando damos como Dios, como es la intención de Dios, generosamente y con gozo, va a también llevarnos a más gozo. Cuando comprendemos el dar de manera cristiana, esto será nuestra perspectiva. Se nos da el privilegio de dar. Podemos dar. No solo podemos ser los vehículos por medio de de que Dios cumple sus propósitos, pero también recibimos las recompensas y bendiciones, intimidad y gozo. Y por eso es tan importante enseñar regularmente sobre el nuevo pacto y el dar de manera cristiana. Muchos cristianos caracterizarían su dar como un sentimiento que se sienten obligados a hacer, y sin embargo, pocos lo hacen. Y yo creo que es porque no comprenden, porque no le han dado buena enseñanza. Porque la verdad sobre el asunto es que el dar como cristiano es un privilegio que beneficia a nosotros inmensamente. El dar como cristiano es un privilegio que nos beneficia enormemente. Así que voy a terminar así. Bajo el nuevo pacto se nos dirige a dar regularmente, generosamente, con mucho gozo, de acuerdo a nuestras finanzas, como un acto de adoración. No se nos da un porcentaje específico y la cantidad va a variar, pero quiero invitarles a dar como cristiano, primeramente a su iglesia local y luego a otros lugares, para su gozo y para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio de dar como cristiano. Te doy las gracias que en ti el dar no es una carga, no es que necesito y tengo que hacerlo. Nada de lo que hemos hablado es algo que tenemos que hacer, pero lo que es una transformación de nuestro corazón y podemos hacerlo como cristianos. Podemos compartir contigo, podemos apoyar tu iglesia y a los hermanos y hermanas y luego recibir las bendiciones y recompensas por hacerlo. Te alabamos por esto. Oro para que dejes que esta enseñanza entre en nuestro corazón. No nos dejes estar confusos o salir de aquí comprendiendo algo que no es correcto. Pero denos claridad, mucho, mucho discernimiento aquí. También oro que nos diriges en cada nosotros a ser más intencional y discernir de manera más clara en todos aspectos de nuestras vidas, especialmente nuestro dar, que sea el corazón de esta iglesia y esta familia, darle el liderazgo en toda nuestra vida. Y oro que si desea hacer algún ajuste en nuestro dar, entonces que eso sea muy claro para nosotros. Te amamos y te damos a ti nuestras finanzas y todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, todo lo que hemos hablado esta mañana es posible por la cruz. Cuando se trata de nuestro dar, el dinero que hemos recibido por trabajar fuerte y darlo de forma generosa y sacrificial, tenemos que tener un cambio de corazón, una transformación de corazón y de nuestra perspectiva. En otras palabras, si no somos nacidos de nuevo, este mensaje no tiene sentido y va a ser recibido de una forma incorrecta. Pero Si somos nacidos de nuevo por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, entonces tiene sentido. No lo vamos a comprender y vamos a experimentar gozo y no una pérdida, de acuerdo al dar. Y por eso yo creo que celebrando comunión juntos como una familia es una forma única de responder a este mensaje. Así que quiero pedir ahora que los que van a servir la Santa Cena, que pasen adelante.